Cuando lo pensé, rápidamente vino como un halo de oscuridad. Se me apagó todo. Perdón. No sé qué pasó, pará. Discúlpenme, vamos a tener que volver. Ahí sí, perfecto. A ver, ustedes hablen, pero no hablen después.
Hola.
Ahí está.
Hola.
Muy bien.
Hola.
Empecemos de nuevo. Cuando lo pensé, la verdad es que vino como un halo de oscuridad. Como siempre, usted sabe, Negrito, se inicia de alguna manera esa idea, ese pensamiento, esa cosa que uno de vez en cuando quiere dar vuelta. Y en esos momentos es donde realmente hace el esfuerzo, Negrito, y se cuestiona. Y ahí existen sucesos que pueden cambiar la humanidad o generarse una rentita mensual, quizás segura, quizás para siempre. Y de la otra es solamente un momento, un rapto de lucidez. Como algunos tienen varios, solamente hubo uno que lo mantuvo, que lo sigue teniendo. Que pase lo que pase, y aunque el rival sea una gata, igualmente el señor siempre tiene lucidez. Ahora, vamos a ser testigos, Negrito, esta vez, de que estamos más llenos de esos raptos de lo que en verdad creemos, de que esos momentos de lucidez son un montón. Sin embargo, parece que tiene que ser una que te salve para siempre.
Siento el aire que no está, siento el fuego al respirar, siento el cuerpo va perdiendo la carrera, siento el corazón que
tema, Negro, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí.
Bueno, ¿eh?
Lindo tema.
¿A ustedes les gustó?
Como la serie no la vi.
¿A ustedes les gustó?
Mucho.
Es la, sí, la cortina, sí, de la serie de Monzón.
Claro.
Me gustó, ¿eh?
Che, este,
¿cómo le va?
¿Cómo va todo?
Hoy vino el monaguillo.
El obispo.
Hoy vino el monaguillo. Hacía rato no estaba. Bueno,
siempre estoy.
Sí, espíritu, claro, y lo festejamos siempre, aunque no esté acá de cuerpo presente, que usted sea parte de esto.
Tengo que renunciar.
¿Cuándo vas a contar de
esto? No,
pará.
O sea,
pará.
¿Qué dije? Pará, boludo, ¿qué dije? Ay, no, no es el momento. Bueno, perdón, perdón. Manejadores de rating. Sí.
Perdón, genios del timing.
Perdón.
¿Sabe qué?
Métrica de las emociones.
Sí.
No pasa por el programa.
¿Cómo se llama el que te va dando el rating? El minuto
mío.
No. Tiene un nombre, bueno.
Ibope.
Timeline.
No, que te van diciendo por la cucaracha cómo estás, si estás rindiendo
el
¿no?
rating.
Sí, bueno, tiene un nombre, bueno, no importa.
Bueno.
Bueno, no es el momento ahora de contarlo.
No, pero lo que quería decirle es que usted lo piensa a nivel programático dentro de la audición.
Y ustedes también.
No.
Sí, porque si me decís que ahora no es el momento, porque también lo pensás así.
Claro, pero desde otro lugar, no por el programa. ¿Me entiende?
¿Y por qué?
Porque tenemos que llegar a ese lugar.
Ahí va. Mirá qué simple que entendí.
Bueno.
No tuviste que explicarme 20 minutos.
Claro.
Mirá con qué simpleza lo entendí.
Usted, negro, es un tipo que es de decir estas cosas como de... qué golpe de suerte.
No.
Mirá, se sacó la lotería el tipo, che.
No.
¿Viste qué pasa?
Sí.
Hay gente que un día se saca el Kini 6.
Sí.
Hay gente que le mete...
Pero ¿quién no fantaseó con ganarse el Kini 6?
No, pero dejemos el hecho. Sigamos por el argumento.
Sí.
¿Quién no, digamos, alguna vez se le dio por levantarse y hacerle un gol con la mano a los ingleses?
Te fuiste a la mierda.
Pero por ahí, es una vez, ¿me entendés? Y uno dice, no, pero bueno, fue ese momento. Un día el tipo hizo el David, ¿no? Claro. Un día terminó y lo hizo y dijo, mirá la puta lo que pasó. Un día Pink Floyd hizo...
The Wall.
Ponele.
Ahora, ¿por qué son pocos? Es raro eso, ¿o no? Porque no encontrás... vamos a elegir al mejor gol con la mano en un cuarto de final o mundial entre estos 50 goles. No.
No.
Es uno.
Genialidades, dice usted.
Claro. Es raro. ¿Por qué son pocos?
Es que no lo sé si son pocos.
¿Cuántos Charlie García hay en
No,
Argentina?
Uno solo.
Y bueno, ¿ves?
Pero... no es particular. Digo, no es, porque ahora, por ejemplo, ya que lo cita, para mí, el uno del mundo, no de la Argentina.
¿Charlie?
Sí. Se reúne con Lito Nevia y con el otro de Cerú.
No, Lebone y Aznar. No,
Lebone y Aznar.
Sí.
Y le muestran, ¿no?, la reedición de un sonido casi perfecto, diría yo, si no es sumamente perfecto, y la sorpresa de él, ¿no? O sea, mostrándole a alguien una genialidad ya hecha, ojo. Entonces, usted dice, son pocos, solamente es eso.
Pero no me niegues, son pocos.
Sí, vistos desde ese lugar, vistos desde la óptica de que el hecho es la cuestión, de que la foto de eso es el rapto de lucidez único y perdurable.
Ahí va.
Y sin embargo, el camino para llegar a eso es el verdadero argumento.
Sí.
No me digas. Sí, no, qué lindo, claro, para entenderlo, porque después salimos a la calle y el Olé es el diario deportivo que más vende en la República Argentina.
Porque son pocos. Esos son muchos.
Ah.
Entonces vende y se consume.
Bien.
Son pocos.
Son un montón, negro. Son un montón. El tema es que es solo importante haber ganado el mundial.
No.
Sí, negro, para nosotros no.
Ah.
Para nosotros no. Pero abrí la puerta y se te llena el bulín de gente.
Hay que dar número.
Pero claro. ¿En qué tema querés discutirlo?
Cualquiera.
En cualquiera, y en cualquiera está.
Sí, en cualquiera.
Entonces.
Pero no entiendo por qué decís son muchos.
Son muchos porque está lleno de situaciones tan llenas de eso, quizás con esos significados, pero no con esa ni repercusión, ni publicidad, ni público. Hay un montón que quedaron callados.
Vos decís genialidades sin marketing.
Pero por supuesto. Pero no por el marketing malo, no, por no, hacer no, de no, eso no. una causa, no, sino no. porque no se dieron a conocer, o porque sucedieron en otro lugar y quizás eso no es lo relevante. Pero, por ejemplo, para mí, le digo, que alguna vez recorrí un hospicio o recorrí una villa, hay un montón de gente que, por ejemplo, se ocupa de que esa gente no se cague de hambre. No es que me la contaron en la política, yo la viví. Y esa gente no se gana un premio Nobel, no sale en la tapa de todos los diarios, no es política.
Vos estás poniendo en igualdad de condición a esa genialidad.
Sí.
Con Gandhi.
Ponele. Está lleno. Está lleno de gente que, por ejemplo, quiere al fútbol y está dentro del fútbol.
Sana.
Sana. Conocí un montón. Ahora, hay un montón de lo otro. De que lo que más vende es haber salido campeón. Entonces, vuelvo a decirte que el rapto de lucidez no es único. No es para pocos. Ahora, depende de con qué anteojos lo vas a mirar. Porque si no, discutimos lo que discutimos antes de entrar con el señor, querido amigo Pato, mío personal de toda la vida.
Decime algo, decime algo, Mariano.
No, no, pará, chupamedia. Volviendo al tema, discutimos si el tipo está siendo público, no, si escribió algo que pegó el salto, no, dale, créetela, boludo. Sí. Porque nos quedamos con la foto, con ese rapto de eso que pasó, con ese con esa invasión que les dije viví por un tuit. Esas son cuestiones que uno debería por lo menos clasificar en su vida, en vez de subirse a eso y decir, mira, me puedo convertir en algo público de esta manera.
Vamos a preguntarle a Pato lo siguiente.
Claro. No es momento.
Sí.
No es momento.
¿Vos cómo viviste?
Porque esto... eso sí fue todo lo que yo le dije pasó en esa situación.
¿Vos cómo viviste? Te quiero hacer esta pregunta. No bostece porque me la rebaja, boludo.
No,
¿verdad?
No. Sí, está bostezando. Tomé aire para... Pues,
había ¿Vos que... cómo viviste esto que dice Matías con tu Twitter, que sos bastante activo, digamos? Sí. ¿Cómo viviste...? Gracias. Necesitaba esto.
Sí, porque si él va a hablar...
¿Cómo viviste...? El crecimiento de seguidores. La verdad. Quisiera... Pará. No, pará, boludo.
Le saca... ríe de lo que voy a hacer.
¡No! ¡Le saca seriedad! Esperá. Ahora vos hacés una pregunta y yo me voy a cagar de...
Ahí va.
Sí. Volvió.
La guardé, pero la caloté porque vi que había poca cervecita. Pará. Porque veo que llegó el ajuste.
Claro.
Ya notamos con la temporada, lo de la época de la heladera.
El dólar a 20.
El dólar a 20, éramos 14.
Había 14. 4 aperitivos. No,
bueno. Había más autos que personas. 8 remises para 4. Había un auto que lo encadenábamos al otro.
Por la duda, si uno pinchaba la goma.
No, esto lo prohibía todo. Nos juntábamos a las 2 de la tarde para grabar a las 9 de la noche.
Si nos quedábamos sin cerveza, iba el chino a buscar los Isidro Casanova. Pero,
tomate un Uber.
Le decíamos eso. Andate en un Cabify, chino, por favor. No gaste menos de 500 pesos para volver. Y bueno, y ahora estamos.
Che,
es una Quilmes.
Pará.
Dice Rock and Pepsi. Quilmes Rock, 1998. Primera visita de los Hans. Estaba en un depósito, boludo. La compró en el Cyber Monday. Después estaba Animal de Radio con Lalo Mir, boludo.
Mira el pibe de 18 años, Bobby Flores.
Bobby Flores de estreno de Tom Waits.
Es una data histórica.
Ah, Dios mío, bueno.
Con razón. Bueno, ¿cómo viviste eso?
¿Qué?
Pasar un día tuviste 100 y hoy tenés 30.000, más o menos.
No.
20.000, ¿cuánto tenés? Sí, que no, no, boludo, ¿qué dije?
No, pero me parece que...
Ya estás encarando la pregunta mal. Te queremos ayudar. Que la re... No te criticamos, te ayudamos.
No, no, yo quiero preguntar eso.
Que
no
la repercusión pasa por otro espacio. Sin embargo, parece más... más visto, no superficialmente, sino más efervescente que su contenido... Ese hecho. Entonces vos fijás bien, ¿eh? Porque no, le pasa a un montón de gente.
Pero no fijo, al sí. contrario, estoy hablando del proceso.
Fíjate que él, pero fíjate que él nos contó que frente al suceso, al contrario. Lo vivió al contrario. Vivió el suceso real, no todo lo que se generó alrededor.
Claro, claro.
Y esa es una gran diferencia.
O sea que vos me podés responder por él.
No, no, que hable él.
No, pero igual me siento pero bastante bra. Contenido en las palabras que está diciendo el Tano. ¿Por qué no, boludo?
Está perfecto, no.
El Tano me conoce que tenemos 7 años, 6 años. Me conoce de verdad de chico. Entonces me siento contenido en lo que dice el Tano. Qué sé yo, no. Para mí las cosas son... Hay cosas que pasan y que estamos en una época muy, muy extraña, boludo. Es una época donde... Pero todo dura un pedo.
Claro, también.
O sea, todo dura nada, boludo.
Un rapto.
O sea, fuera de joda.
Sí.
En 3 meses nadie sabe. Y lo digo de verdad, como... Me parece como... A ver, yo particularmente creo en las cosas que se hacen... existe una cosa que dice una filósofa que a mí me gusta mucho, que dice las obligaciones eternas, que son las cosas que todos hacemos, pues nos sentimos obligados a hacer. Por ejemplo, todos... O sea... O bueno, casi todo, porque intentamos alimentamos al hambriento. Si te golpea la puerta un tipo con un chico y te dice, mira, no comí, y le preparás una comida. O sea, ¿por qué lo haces? Porque hay una obligación a hacer eso. O sea, hay obligaciones eternas. No estoy diciendo que yo haya hecho una obligación eterna, claro.
Claro.
Pero digamos, como vivimos en humanidad, yo qué sé. Y la gente que queda en la historia es muy importante. Gente, ¿no? Que casi que deja un bien impersonal, ¿no? Es decir, había una frase muy linda de Atahualpa Yupanqui que decía, la cima de un artista popular es que haya un montón de gente cantando una canción que no sepa de quién es. ¿No? Es decir, es de verdad, es generar un bien impersonal que se convierte en una suerte de patrimonio de la humanidad, ¿viste? Que como puede ser un edificio, como puede ser algo importante, algo que la gente le da valor. No le dio valor el que lo creó, le da valor la gente. Yo creo en esas cosas. Y también creo en que todos somos capaces de hacer algo. Ahora, también lo que está pasando ahora, que vivimos en un mundo selfie, donde hay una cosa yoica, medio chota, ¿no? Donde de golpe quedás alineado a una determinada forma de escalar o de evolucionar un hecho, y de golpe se transforma en un, no sé qué, en trending topic. Pero ese un trending topic tapa al otro. Entonces lo que pasó me parece, de verdad, me parece importante lo que pasó. Porque,
bien, el argumento de lo que sucedió.
Es que, che, afloje la cana, boludo, claro. Afloje un poco la cana. O sea, lo único que me importa. Y el pibe que estuvo preso de verdad, ya salió, está libre... Bueno, hay una situación ahí crítica que está pasando en una sociedad en crisis, en un país en crisis, con una policía desbordada por un pedido de político de poner orden, que los desborda los mismos canas, ¿no? Que son tipos laburantes, son tipos mucho más humildes que cualquiera de nosotros.
No, que son presos del mismo
exacto,
delirio.
Exactamente, exactamente.
O sea, de la misma aprehensión.
Exacto, exacto.
Por ese suceso, digamos, virtual,
exacto.
A una escala... inimaginable, quien es quien atraviesa eso y no tiene nada o sí. poco, termina subido a esa locura,
exacto.
A ese delirio. Ahora, si hay un tipo que la atraviesa con este argumento como lo tiene él, casi que lo vive al revés,
claro.
Es el lado B.
Claro.
¿Cuántas veces Martín acá habló de hechos o de personajes sumamente importantes para no solamente la historia de la Argentina, para la historia del Cono Sur? Sin embargo, había alguien que no se hablaba, pero que había significado tanto que como aquel que en la escuela te enseñaron que era. Esto es igual. Digo, no estábamos hablando de alguien que hizo salvó al mundo, no, te lo dije más. Antes, no es que inventó la NASA, no. De un hecho particular. Que después tiene una connotación política, claro, una creencia social que tiene que ver con, no sé, mil cosas. Pero antes está esto que dijo Pato de otra manera, está lo humano también. Y parece que nos alejamos mucho de eso. Por eso digo que los raptos en realidad son un montón, no son únicas genialidades de un momento de inspiración. Hoy usted me mostró, y yo fui testigo, de haber escuchado por primera vez un tema de los Fabulosos. ¿Cómo se llamaba?
Belcha.
Belcha. Sobre un perro que había muerto ahogado.
En la pileta.
Y los tipos hicieron un ska-punk espectacular. Sí. No sé quién lo canta todavía.
Ya lo vamos a averiguar. Bueno, ya estamos con el clima.
No, no.
Vamos a un temita musical. No, lo que le
quería preguntar.
Sí.
Ya que usted había hecho mención un poco. Porque vamos a hablar sin hablar.
Exacto.
Esa es la forma.
Ah, ahí me cagaron, ¿eh?
Esa es la forma.
Sí, Negrito, anda a buscar una cervecita de espeleta que hay en un kiosquito abierto.
Me interesa un poco, hago trampa porque algo me mencionó y usted cree que muchas veces cuando dice eso yo no lo escucho, pero estoy escuchando todo. Me gustaría saber el contenido de esa relación que sucedió más allá del hecho, porque le significaron cosas más allá de la creencia política, de quién está en cada lugar, de que terminan siendo rehenes. Porque parece ser que se encontró con alguien en esa charla. Uh-huh. Sin nombre, ¿no? Ni particularidad. Sino que, ¿por qué se sintió así? Después de haber pasado ese momento. ¿Por qué sintió que terminó pasando eso?
¿Por qué terminó pasando? Vos preguntás como la escala.
La charla que tuvo, ¿no? Con cuando estuvo detenido. La charla que tuvo con el agente.
Sí.
Que lo terminó empatizando de alguna forma.
Ah, para esa no la sé.
Sí, sí, hubo. A ver. No, pasan muchas cosas. Vamos a separar un poco. Voy a contar los hechos.
Dale.
Usted sí va a contar la foto.
No, por
claro,
eso.
Pero para ambientar. Ah.
Claro. Voy a contar los hechos y vamos a separar lo otro, porque hay como dos partes, o dos. Una cosa es lo que pasó.
Sí.
Otra cosa es lo que pasó con lo que pasó.
Exacto. Bueno, bien. Muy bien.
Lo que pasó con lo que pasó no interesa.
Bien.
De hecho, esto lo digo grabando, digamos, no hagamos de esto un podcast sobre esto.
No, pero, para nada. Nada.
Esto es el que de casualidad encuentra el podcast y claro, acá se va a enterar de esto.
Exacto.
Pero no es importante, no lo vendamos así, porque si no es como decir... vengo a decir que no quiero hablar de esto. Bueno,
claro.
Que hablar de esto, claro. Es como una cosa, ¿viste?
Muy bueno.
Sí, bueno, flaco, te estás mordiendo la cola, ¿no? Entonces, no vendamos esto como lo que fue. Y que el que encuentre esto lo encontrará.
Y lo escuche.
Y lo escuchará.
Bueno, los hechos.
Los hechos son así. Vengo caminando. Tiene una cantidad de ingredientes que les va a gustar mucho.
Bien.
A Negrito le va a gustar por una cosa, a Martín por otra, y al Tano por otra, y a Ever por otra. Compañero Ever, fanático de Moondog, quiero decirlo. Tiene que hacer una columna sobre un músico que nos gusta, que compartimos, pero que él sabe más que...
¿Puede decir cuál?
Moondog, se llama.
Moondog.
Se llamaba el vikingo de la calle de la séptima, ¿no? Un mira, tipo que vivía en la calle en...
¿Argentino
en Nueva York. No, era alemán.
Ah. Era alemán. Bueno, dale. Bueno, contá los hechos. Bueno, venías caminando
por
dónde?
La calle.
¿Por dónde?
Calle Suipacha, el 500.
Ah, mira.
Pleno microcentro porteño, sí, que es un hervidero de cosas.
Suipacha, ¿no? Y Tucumán.
A mí me gusta mucho el centro. Suipacha y Tucumán, exactamente. Bien, veo que bien.
El centro de la capital.
Creo que el Negrito ha pisado el microcentro porteño. A mí me gusta mucho. De hecho, mi viejo nació en el centro.
Ajá.
Hay un tango hermoso que se llama Señores, yo soy del centro de la ciudad. Y es un lugar que a mí me gusta, porque además tiene dos condiciones. Una cosa es en la semana, otra cosa es después de hora y los fines de semana, que es una especie de museo vacío, ¿no?
Ajá.
Lleno de cosas. Y en el centro pasa todo, pasa el bien y pasa el mal.
Claro.
Y el mal pasa mucho en el centro, ¿no? Es decir, hay bancos, hay oficinas, hay cuevas, hay compras dólares, compras sexo, compras lo que querés en el centro,
bien.
Compras droga.
Sí.
Entonces vengo caminando por la calle Suipacha y a unos 50 metros, voy a describirlo como si fuese un policía, veo tres sujetos, dos de origen asiático, le hace chinos, y un sujeto de origen nativo, que se estaban en una auténtica gresca, se están peleando.
Ah, mira. 2-1.
2-1. El uno se la bancaba con los dos. Bien. Pero bueno, estaban ahí, qué sé yo, o sea, viste. Tampoco se llegaron a pegar, vi que se revolearon patadas importantes. Yo iba a buscar exactamente qué. Mi bicicleta, que estaba atada, guardada, en el estacionamiento de al lado de la puerta del local supermercado donde ocurrían los hechos.
Perfecto.
¿Edad del nativo?
Edad del nativo, calculo que no mucho mayor de 30 años, no llegaba a los 35 o no llegaba.
Bien, bien.
Nuestra edad. Y los otros dos asiáticos, edad indefinida. Porque,
sí, no sabes.
Sí, no sé, pero...
Son como los africanos.
Lo vi más de...
Tienen
lejos.
20, me parecen de...
Veo
80.
Que estamos metiendo fichas para terminar el INADI. Cortame esta parte porque el Taro me acaba de... Era una experiencia que iba a ser contada en UNICEF y ya va a ser contada en la Policía Federal. Gracias, Taro. Entonces, encaro, veo una pelea y a mí me pasa, como yo creo que nos pasa a todos,
sí,
los que están acá. Por sí, eso digo... Quiero hacerlo lo más impersonal posible, que es... Ocurre un hecho y vos saltás. O sea, ¿saltás a qué? ¿Qué significa? Separás.
Bien.
Intervenís. Ninguno de nosotros, aunque el Tano ya va a encontrar la teoría de que él pasa volando, de que él no ve lo que se ve y que se ve lo que no se ve. Y bueno.
Él frena la pelea con, sí, la mirada.
Exacto. Sí. Que la mirada, que la pelea no ocurrió cuando ocurrió, porque no ocurrió cuando lo que ocurrió. Más allá que el Tano te da vuelta a las medias que al final te la pones de sombrero.
Sí. Terminás diciendo, qué boludo, sí, fui a separar.
Qué boludo, se estaban amando. ¿Viste? Cada uno estaba peleando contra sí mismo.
Al final me criaron como el orto.
Claro, viste, bueno, más allá de la, digamos. Pero el Tano, lo peor de todo, la gente dice eso y después no hace eso.
No.
Después está separando como si fuera Hernán Caire en una pelea de banda de viste, bueno,
tomando partido.
Por
digamos.
Eso parece. Sí, claro. Entonces uno se mete. Sí. Te metes. Me arrimo, acelero, trote lento. Ajá. Para llegar al lugar, porque tampoco se estaban exactamente pegando, pero no quería que eran el 2-1, no me gusta.
Claro.
No me gusta el 1-1 y se paro, pero ya 2-1 me gusta menos. Tampoco vi que los dos le peguen a la vez a uno, o sea, no, claro, estaba viendo que había en ese momento un abuso, pero la asimetría objetiva estaba planteada ahí. Cuando estoy arrimándome, un señor agente llega también a la escena.
Ajá.
Y agarra al uno.
Bien.
Y lo saca de escena. Entonces los otros dos entran a su local y la parte más urgente la doy por concluida y ingreso al estacionamiento. Y me pongo a desatar la bicicleta que estaba en un costado, sobre un caño.
Bien.
Y al playero le hago un comentario, estábamos todos mirando, y de golpe mucho ruido de sirena, sirena, sirena. Miro de reojo y veo que llegan dos patrulleros, dos motos, cuatriciclos, qué sé yo. Entonces le digo al playero, le digo, che, ni que hubiera venido Bush, hermano, le digo, ay, macana que... Desato la bicicleta, le pago el abono por la hora y pico que había.
Ah, se garpa en el...
Sí, sí, bien. Porque por ley, los estacionamientos te guardan la bicicleta y pagás un precio irrisorio, 10 pesos por una hora o 15 pesos por dos horas. Salgo de ahí, además es un lugar al que voy todos los miércoles.
Ajá.
Es una cosa médica y no siempre lo dejo ahí. O sea, ¿viste cuando cambiás el camino?
Ajá.
Cuando cambiás el camino empiezan a ocurrir cosas. Epa. Viste que uno agarra la rutina... Y en la claro,
¿qué título cosita tiró? ¿Qué título tiró?
Porque vos tirás el...
Cositas.
Claro, porque si vos tirás la misma rutina es como una cinta de Moebius que se vuelve impenetrable.
Claro.
¿Entendés?
Y el cerebro descansa.
Y el cerebro descansa. Yo ese día se ve que no quería descansar.
Bien.
Y cambié todo, incluyendo el estacionamiento, porque lo dejaba en otro lugar, lo dejé en ese. Empiezo a ver que el trato hacia el muchacho que habían detenido empezaba a pasar de castaño claro a castaño oscuro. Una situación de brutalidad policial clásica argentina. Me arrimo, paso con la bicicleta en la mano. La bicicleta tenía el cosito para llevar a mis nenas, ¿viste?
Sí, sí, el ring-ring. Tiene el ring-ring.
Exacto. Era Julián Wade llegando, claro, al sol para los chicos.
Claro, claro,
el
claro.
El playón de Constitución de Canal 13.
Sí, aparte con tu carita.
Con mi cara de que no soy, ¿viste? Claro. No tengo cara de un Zeta.
Claro.
¿Entendés? Con la soy un Mara de Salvador. Claro. Así, bueno, boludo, pero viniste disfrazado de boludo.
Claro. No estaba llegando el uruguayo.
Bueno, entonces lo miro y le digo...
¡Felicis!
Y le digo al Cana... Exacto, y le digo al Cana... Le digo, y inicio una conversación sobre el trato hacia el muchacho de Chalío.
Te metiste de lleno.
¿Pero bien o socarrón?
No, claro, no, no,
eso
no,
es
no,
importante.
Porque eso es importante.
Sí.
No, no, no.
Sí,
ahora,
dale, dale.
Pará. No, no estaba charlando con vos. No era, viste, jodiendo con el fantasma.
Claro.
Era una situación, era un ciudadano argentino...
Sí.
Que le decía a la fuerza de seguridad, pertenecientes al Estado, como un contribuyente impositivo,
sí,
que ayuda a sostener ese Estado, diciéndole, muchachos, aflojemos. ¿Por qué? Porque lo que tenía el flaco,
sí,
a su costado era un sachet de yogur, un paquete de galletitas, un shampoo y un desodorante. Y lo revisaron de pies a la cabeza y no había nada. No había arma, no había cuchillo, no había droga, no había nada.
Ajá.
O sea, eran cuatro cosas. De las cuales, al principio, cuando fue el quilombo, bueno, ahorro detalle, él se ufanaba haber comprado porque algunas las tenía en la mano y salió con la mano. Evidentemente, vamos a decirlo rápido,
de esas se guardó cuatro cosas, compró dos, claro,
y escondió dos.
Sí.
Un muchacho que se quería bañar,
sí,
perfumar, comer y tomar, ¿no? Sí, hidratos, lácteo, perfume y no sé qué. Y entonces ahí se dio una discusión y la discusión escaló y terminé esposado.
Pero pará, por orden
de uno de los inspectores que manejaba la situación, porque fuimos subiendo de tono y yo acompañé el tono, digamos.
Y contá cuando pasás a...
¿Qué te dicen? Bueno, date vuelta que te llevamos conmigo.
No, dijo, identifíquese, no sé qué. Mirá, bien, acá está identificado. Tiene antecedentes. Yo, ¿qué antecedentes? Y así, espósenlo.
Ah, ¿te tiró esa?
Sí, sí.
Espósenlo.
Espósenlo. Esposaron. Quedé engostado al lado del otro. Quedamos los dos.
¿Y la bici?
La bici ahí un costadito con la mochila, como si nada, esperando.
Pero la bici se la tienen que llevar también.
Sí, se van todo.
O sea, la bici fue en cana con vos.
En cana con
vos. ¡No! ¡No! ¡Boludo! Esa bici es mala de cara.
Era la bici de té, boludo.
¡Claro! Bueno, ¿y?
Y nada.
Pará, no, porque cuando te dicen esposa Loki, ¿no dijiste nada?
No, no quiero decir nada que me perjudique, pero alguna cosa dije y bueno. Se dio, eran 9 canas.
No, no, claro.
No es que estaba discutiendo,
no, pará, no, no,
con un Boy Scout.
Te quiero, hacer esta, te quiero hacer esta pregunta, sí, a nivel información, digamos. A nivel ciudadano.
Dale.
Vos vas en NACA por eso. O sea, llegás a una comisaría. No, pará, pará, te llevan por lo que sea. Por averiguación de antecedentes, yo qué sé, no sé, por lo que sea. Por pelearte verbalmente con la autoridad, no sí, sé, no importa. Sí. Y me imagino cual taxi a las 5, volviendo de algún lugar importante, yendo hacia la comisaría.
¿Quién?
Vos.
La imagen del taxi, del taxi paralelo con la imagen tuya en el asiento de atrás, pero del patrullero.
Porque vos estabas siendo partícipe de una situación. Estás siendo partícipe de una situación de la cual estás a kilómetros de distancia de esa escena.
Claro.
Es en el entendimiento.
Pero es un video de un lento.
Y a su vez empezás a ver que el chabón que lamentablemente imparte justicia, es la autoridad.
Sí, pero re perdedor.
No, está casi a la altura del mismo chabón con el cual se estaba peleando con sí mismo.
Un genio.
Volvemos al tema.
Un genio.
Entonces, es doble el proceso. Por eso digo, ¿de qué se iba a agarrar? ¿Qué iba a hacer? Ah, no, voy a hacer favor, ahora voy a lo de Real porque me llevaron preso y...
Claro, bueno, qué sé yo, por eso, esa cosa... Después, obviamente, yo llamé... porque pasó lo siguiente. Acá está el tema.
A ver.
Esto es una cosa casi esotérica. Había un flaco, yo estaba esposado ahí, y en un momento, viste, cuando entras en una cosa...
Había decís, gente alrededor,
sí,
digamos.
Había un poco de gente, y en un momento, viste, vos decís... ¿Para qué, no? Viste, decís, claro, viste que hay un momento que te arrepentís un poco, decís... Yo podría haber seguido, mirado esto, ya tenía planificado un día distinto, porque ya tenía que ir a buscar un libro que me llegó de Mercado Libre, no sé dónde, pues viste como tenés una cosa, un plan que es
aparte,
un plan hermoso.
Aparte, el bien ya lo habías hecho, aparte.
Bueno, pero poné que había discutido, qué sé yo, pero bueno. Pero también podría haberme, qué sé yo, bueno, lo detuvieron, afanó, seguía de largo, yo qué sé, cuántas cosas, cuántas injusticias, o sea... Uno todos los días ves una cantidad de injusticias enorme, ¿viste?
Todo el tiempo ves
injusticias. Bueno,
injusticia.
Por eso, entonces, viste, decís, bueno, viste, ¿por qué me detengo, viste? Como un basta para mí, basta para todos.
Claro. Lo sentiste, ahí lo sentiste.
En un momento, viste, estoy ahí esposado, ahí resignado, un poco, entro a caer en una especie de resignación y le digo a un flaco que me estaba mirando, así como nada. Ponele como un tipo como Ever, de barba, así le digo, tengo una pregunta, ¿me das una mano? Y me dice, sí, claro. Y entonces ahí le digo, ¿no puedes llamar a mi mujer? Entonces llama a mi mujer. Le avisa, le dice,
ah, ¿él tenía tu celu?
No, no, le paso, le canto el número, le digo, llamá, no, yo el celu lo tenía en el bolsillo.
Tipo claro, llama, no te lo dejaban usar.
La tipo llama... Y atiende a mi mujer y habla y qué sé yo. Sí. Y entonces le explica la situación y dice, mira, acá está detenido.
Para, no es menor. El chabón le dice, hola, mira, soy Jacinto, te llamo de parte de Pato. Está en cana.
Estoy frente a tu marido, está siendo detenido por la policía porque intervino en una detención. Sí. Yo, dicho, yo no llamé a mi viejo porque mi viejo, viste, sufre un tema cardíaco. Claro, boludo. Yo no podía llamar a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Este pibe tiene Twitter.
Claro. Es el primer Twitter. Claro, ¿no?
Es Nahuel. Entonces, este pibe es el que hace el tweet.
Y te dice, che, ¿vos cómo sos?
Claro. Y el chabón dice, contame qué pasó. Ah. Yo le digo, mirá, ¿sabes qué pasó? Y le cuento todo. Y ahí me dice, bueno, y los caras que no sé, se movían, ¿no? Te dicen, vení, flaco, le dicen a Nahuel, vení, esposámelo.
No.
A Nahuel también.
A Nahuel, no. Entonces el flaco dice, no, ¿cómo me van a esposar? Había tal caos que los caras como que no se gobernaban a sí mismos. Estaban todos desbordados.
Era un quilombo.
Por un sachet de yogur.
No, por un sachet de yogur.
Un desodorante.
Una cosa que fue, viste, como una cosa envolviendo la otra.
Claro, claro, la bola de nieve.
Exacto. Y bueno, entonces ahí le digo, bueno, y el pibe lo subió a Twitter y ahí se supone que empezó la bola de nieve, se enteró un amigo mío, empezó a moverlo. Y todo, yo me fui al
¿Se va a la comisaría primero?
No, me fui al auto, entré al auto, seguían haciendo una cosa y estaban atrás, afuera los caras, agarré el teléfono, esposado y todo. Agarré el teléfono y llamé a mi hermano.
Ah, mira.
Y al toque cayó un diputado que le dice a mi hermano, que es un Horacio Petragala, que es un pingazo de tipo. Y cayó, imagínate cómo estaba todo, que lo querían se lo querían llevar preso a Horacio Petragala. Porque en realidad, yo sabés lo que creo que está pasando, que es como si le hubieran dicho, como si te hubieran dado un auto sin marcha atrás y sin freno. Entonces vos solo optás por seguir para adelante. Y los canas, la orden que tienen, es como si fueran, hagan respetar su autoridad y nunca se rindan ante eso. Entonces los tipos no sabían, o sea, y terminaron, de hecho se mandaron cagada porque ellos no avisaron a la fiscalía. Entonces a mí me detuvieron al otro muchacho, pobrecito, que afanó, o que supuestamente afanó, yo que sé, no sé cómo quedó la causa, por suerte está en libertad, pues afanó algo que se llama hurto famélico, que es robar para comer, una cosa así. Y entramos, pero yo no tenían avisado a la fiscalía, entonces los tipos sabían dónde ponerme, estábamos en un estacionamiento hablando. O sea, era una situación. Y yo fui hablando, yo le dije a los tipos, te van a tener quilombo al pedo. Van a tener un quilombo al pedo. Y un quilombo, ¿sabes por qué? Le digo, por irse de mambo.
¿Vos estabas con el chico que había
parado?
No,
el chico estaba, no, fuimos juntos, se ponía a discutir.
¿Qué van? ¿En una comisaría que van todos a un calabozo general?
No sé, porque yo no entré al calabozo. Ah. Después fui a una alcaldía, donde sí tuve que hacer una serie de cosas, de físicas y qué sé yo, y me preguntaban, no, te lastimaron. Porque también después, como se armó tal ruido,
claro,
pasaron al otro lado, de tratarme como el orto, pasaron casi a chuparme las medias.
Claro. O sea, la policía se entera de que afuera está pasando eso.
Y se quieren matar. Viene uno, viste, y además hay una cosa que es la institución del policía bueno. Que es una cosa que existe. Existe la policía, que es una institución. O sea, si hay un policía que te pega, digamos, pasaba, es parte de la estructura policial.
Policía bueno y policía malo.
Exacto, el policía bueno y el policía malo. Hay uno que te pega y hay otro al lado que te dice, boludo, decile todo a este, porque este es un hijo de puta y te vas a tu casa tranquilo. O sea, hay uno que hace bueno y uno que hace malo. De repente aparece el que hace bueno. Y el que hace bueno aparece, está sentado en el auto y viene.
Yo creo que ese es el ADN de nuestra historia civilización argentina.
Exacto. Y viene el tipo y le dice, llega, me saluda, me dice, ¿cómo te va, viejo? Me dice, espera. Y entonces le dice al otro que me estaba supuestamente custodiado, dice, vení, ¿y puedes sacar las esposas? No tiene ningún sentido tener las esposas puestas. Y me mira a mí como diciendo, papá, estamos. Usted me saca las esposas y me da la mano, ponele, y me dice, Martín Rodríguez, ¿cómo andamos? Y ahí vos decís, listo, llegó la orden y que este pibe lo tiene que liberar ya. Me dice, mira, vos te vas a quedar conmigo, vamos a hacer dos, tres cositas rápidas. Vamos a la alcaldía, firmamos todo, está todo bien, te vas a tu casa tranquilo. Y dice, ¿qué pasó, negro? Así, viste, como si fuera. ¿Me entendés? Como llegas vos, viste, dice, che, llegó Leandro. Habla con Leandro. De repente estaba hablando con dos hijos de puta que tenían ganas de comerte el hígado, viste, de hacer paté con vos y el otro, viste. Y yo digo, mira, flaco, ¿sabes lo que pasó? Te voy a explicar lo que pasó, digo. Pasa que usted tan zarpado, vi una situación que no me gustó, intervine. ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Haber seguido de largo. Pero ¿sabes qué? No voy a seguir de largo. Y usted tiene que manejarlo con más cuidado, porque al tipo lo tenían reducido. Porque te voy a explicar algo, le digo. Que era mi argumento ahí con los canaderas. Si yo te veo a vos, que estás en una situación frente a una persona que no sé, que vos suponés que robó, yo qué sé, y estás forcejeando lo que sea, yo no me meto, hermano. Porque yo no sé si el otro tipo está armado, corre riesgo tu vida, porque vos pones la vida. Yo no pongo la vida, vos pones la vida. vos das la vida.
Sí, vos elegiste eso, claro, para...
Ahora, cuando yo veo que son 8 tipos, un tipo en el piso, esposado, que lo único que le encontró es un sachet de yogur, déjame opinar, pues soy un ciudadano, hermano. Pero, y le digo, yo no lo quiero perjudicar. Pues todos los policías que rodean esto y todo, ¿sabes qué son? Son muchachos con hijo, con familia, con mujer, que llegan a la noche, que ponen el cuerpo. Porque si yo tengo que llamar a la noche, pues siento ruido raro en mi casa, llamo a la policía, no voy a llamar, boludo, a Andy Kuznetsov. ¿Entendés? No voy a llamar a las madres de Plaza de Mayo, llamo a la policía.
Claro.
Entonces le digo, yo te respeto, vos pones el cuerpo y te entiendo, y mucha gente que te putee y todo lo que quiera. Pero vos, cuando ves un boludo que para con una bicicleta, con un carrito de nene, y te hace una pregunta, agarra, son 8 tipos, ya lo tienen reducido, o sea, no pasa nada, agarra uno y dice, che, atendelo a este boludo, porque viste, nos tocó un progresista, y que venga uno y me hable. Pero no pasa nada, es la ciudadanía que interpela, que pregunta, es la democracia, hermano.
O morfátela en silencio.
Claro, nada más.
Nada más.
Digo, no, porque yo no entorpezco, yo no me pongo en el medio, no me hace tan boludo de joder el pobre laburo, porque además, yo, mira, una de mis hermanas tuvo un novio cana, 2 años lo tuve dentro de mi familia, un pingazo de tipo. Laburé en un CGP en Lugano, la avenida Roca 5252, laburé todo el día con el cana. El cana era el que traía el alimento para el perro, para los perros que estaban ahí de la calle. Yo no soy anticana. El tipo que tiene un arma, que el Estado le puso un arma y que lo preparó, está sobreexplotado. De hecho, mi descargo en Facebook y en Twitter, puse eso. Yo no tengo rencor con esos tipos. No lo tengo, no, no lo tengo.
O sea, vos no tenés...
tipo, ¿viste? Sí tengo rencor con la orden de... ¿Viste? Nada más le digo, escúchame, le digo, estamos en el microcentro.
Sí.
Ustedes saben que hay... Es la zona con mayor densidad de delito por centímetro cuadrado. Y delito de verdad, le digo, se llevan los caudales de plata, hermano, agarras a un pibe que se roba un sachet de yogur. ¿Viste? No, bueno, pero la violación de la ley... No. Tienes razón, yo lo entiendo. O sea, ¿qué pasa? En ese chino, ese supermercado, tiene consigna policial porque está amenazado por la mafia china. Es como si nos hubiéramos todos parado en la misma baldosa, claro, que era un quilombo.
Se encontraron justo en la
puerta. Claro.
Pero ¿y bueno, cuánto estuviste?
No, boludo, me entré, esto fue a la tarde, me fui a las 9 de la noche, boludo. Y se llenó de gente, de amigos. Yo igual, viste, dije, boludo, todos me decían, ¿qué necesitas? Que defiendan al otro, digo. Porque lo olvidado es el otro. Yo soy periodista. A mí no me detienen por periodista, me sacan por periodista. Yo salgo en libertad, se supone, porque soy periodista, trabajo de periodista, que no es lo mismo, y es lo que yo hago. Yo trabajo, no soy periodista, viste cómo. Pero el otro pibe no, el otro pibe es un hijo del pueblo, un pibe de la calle, yo qué sé. Un muchacho con problemas, y a ese hay que ayudar. Yo ya tengo contención por todos lados, en ese nivel. ¿Entendés? No necesito nada. Pero, viste, me doy cuenta que soy un privilegiado. Pero tan así que me doy cuenta que también soy un privilegiado frente a los propios canas, que son tipos que todos los días, mal que mal, viste, todos tienen un tiro en una gamba, un tiro en un brazo, ¿viste?
Por eso digo que ibas hacia la comisaría sentado atrás, como volviendo a las 5 de la mañana en un taxi. Exacto. Con la ventanilla medio baja,
escuchando Aspen.
Escuchando Aspen, disfrutando del momento y pensándolo.
Bueno, disfrutando.
Bueno, por eso. Por no es una situación de disfrute, pero sí,
sí, sí,
de ese entendimiento. Que casi cuando llegaste al lugar, se lo terminaste explicando. No te estabas defendiendo, le estabas explicando qué había pasado. Ahora, después de que vos lo escuchaste, después de que él te trasladó lo que sintió, como fue, no importa. No importa los resultados, no importa el hecho en sí. Sí. No es mucho más entendible. No estás más cerca de, y sí, es de esa manera.
Pero ahora que lo escuché, yo no lo había escuchado. Y... me pasó eso sin haberlo escuchado, cuando me enteré.
Bien.
Me pasó lo mismo.
Perfecto.
Sin haberlo escuchado.
Y no esperabas que se viviera
nada.
Un hecho
no.
De real a no. Las intratables.
Por eso puse en el WhatsApp interno del programa, qué bueno, Pato, va a ser conocido a No Se Puede, justamente a propósito.
Yeah. ¿Es un momento de lucidez?
Total. Pero... pero es una lucidez natural. No es buscada, no es forzada. No es una lucidez que te lleve tiempo.
No es... ¿cómo se dice cuando uno tira la bola en la ruleta? No es al azar.
No.
No aparece porque sí. un momento al que el tipo se le ocurrió hacerle un gol a los ingleses con la mano. Hubo una suma de pequeños hechos para llegar a ese gran momento.
Esta es una genialidad como
porque
la del gol.
Si vos lo ponés a Maradona y en vez de a Maradona cambiás la figurita porque la tecnología te lo permite y lo ponés a Musladini a correr esa misma bocha, no se le ocurre tirar la manito. No. ¿Entendés?
Choca Shilton.
Ponele. Si iba, no sé, Palermo, le pegaba con la cabeza porque salta más alto. Era él. Y ese momento. Por eso, ¿quién podría saber de todos los que vivieron ese hecho por las redes sociales que en realidad tenía este contenido, que se está viendo otra cosa, que tiene que ver con otro fundamento, que pasa por un lugar, de todos esos que tuvo que pasar? Porque Alcana le explica su experiencia en contacto con esa gente y no su resentimiento. Mirá todo lo que pasó en eso que él fue a explicar. Por eso es nuestro, primero, mi amigo, Pato.
Para, yo también soy amigo de él.
Tinta Limón.
¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. 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 Y subo al escenario, veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Me sale a la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock.
Let's do that.
tiene esa base de bajo. ¿Usted sabe que Ever es un gran baterista?
No.
Mire.
¿Qué estilo?
Bueno, ¿cómo definirlo? No, hay que definirlo. Es buena pregunta, ¿eh?
¿Pero usted qué lo escuchó? ¿Tocar qué? A ver.
No, lo escuché tocar algo instrumental.
Ajá.
Pero sé que abarca mucho más que eso.
Bueno.
Porque no hay que trasladarlo también al personaje. ¿Usted se acuerda que nosotros tuvimos un baterista de lujo en Lechucita Rock?
Sí.
De esas...
¿Cuándo vas a hablar
de esos raptos de lucidez constantes? El negro cree que todo es casual en la vida.
No, ¿sabes lo que estoy pensando? Que ya te estoy empezando a dar la razón, que hay un montón de genialidades.
¿Viste?
La puta madre, ¿no?
Y somos...
Hago
cuatro acá.
Hago fuerza para no darte la razón, ¿eh?
Y claro.
Puta madre. Qué genio era ese pibe.
Diferentes.
Pará, ¿vos de quién hablás? ¿Del baterista o del
cantante?
¿Y Mariano, el cantante?
Diego.
Diego.
Otro.
Perdóname, ¿eh? No, dale.
Pero si de eso se trata también él.
Pero también.
Con su gabán. Con sus zapatitos acharolados. ¿Es verdad que, por ejemplo, cuando usted se acerca a un lugar donde ya es concurrido, es como que golpea el bastoncito y hay una complicidad ya con la gente? ¿Usted siempre se la habitué?
Claro, claro. Es así.
Yo el otro día me sentí que entrábamos a Caix. Con el amigo del dueño.
¿Cuándo?
Cuando entramos a la pizzería y dijo, vamos.
Ah, ya. Es verdad.
No me digas que
es
no
verdad.
Sentiste eso.
Sabés que pocas veces que me sí, pasó. ¿No?
Había cola larga.
Pocas veces.
Había, Pato, había como 50 personas esperando mesa.
Ponete acá, que no te veo.
Y el tipo llega.
Me había olvidado.
Y se da vuelta. Aparte entra solo, él le dice, entra vos. Ya sabemos, viste, ya conocés al Patovica de la puerta. Y nosotros esperamos allá afuera y de repente habrá tardado 3 segundos.
Sí, sí.
Se da vuelta y dice, vamos. Mesa para 4. Era una pizzería hermosa de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una vez más, nuestro amigo, nuestro querido superhéroe, Martín Leguizamo.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, volvió el monaguillo y volvieron los aplausos.
Aplausos del maíz y del obispo.
Claro.
Me gustó. Bueno.
¿Usted sería obispo o cardenal?
No, ninguno.
Ninguno. No, bueno, pero tiene que elegir uno.
Secularización de la iglesia.
No, pero tiene que elegir uno.
Cardenal.
Bien.
Cardenal por Richelieu. Sí.
Aparte, ese ya es más sectario el cardenal.
Claro.
Pertenece a una orga más chiquita.
Claro. Y vos fíjate que en los tres mosqueteros, en la época de Francia, de Luis, el cardenal era el asesor tanto de los mosqueteros como del rey. Por él pasaba la política.
Era el doble agente.
Claro, y él manejaba los destinos del país.
¿Hubo ese doble agente cardenal argentino en la historia de nuestra patria?
Sí, hubo.
Qué lindo personaje para traer.
Hubo, y hubo monjes negros también. Del 83 en adelante hubo un monje negro. Hoy lo nombrábamos a alguno de los personajes hijos
de la historia.
Está bien. No nombremos
tranqui,
más.
Tranqui.
Bravo, boludo.
Lo nombraron ustedes.
No nombremos más. Habló por varios, hubo muchos.
Bueno, claro.
Tranquilo, Kung Fu.
Che, lo tuyo en la historia es lo anterior al 83. Te pido, por favor.
Ustedes lo piden.
Sí. No, está ahí.
No, está bien.
Ya sé.
¿Le gusta el hecho de que de alguna manera, digo, no que lo haga usted en su habitualidad real y concreta, y abro la pregunta para todo, no es solamente para el señor?
Dale, Tano, estás lindo entrevistador.
Me gusta.
¿Vio el hecho de que al cardenal se le besa el anillo?
Sí.
Me gusta porque la respuesta es un... No es uno. ¡Ah! Bueno, uno vive también situaciones en las que...
Espera,
a mí jamás nadie me pidió besar el anillo. Pará, díganme que a ustedes tampoco. ¿Este quién es, boludo?
Pará, boludo. El Tano es un tipo que se hace besar el anillo.
Sí, el Papa Francisco, boludo, pará.
Corleone.
¿Cuánto habla esa pequeña historia de la de hay gente que es fanática de eso?
Sí.
¿Entendés que la, sí, que se pone en el nick la foto de de Don Corleone? Es increíble, boludo.
Bueno, dale, vamos.
Dale.
No,
vamos.
Tarde.
Vamos a la historia.
No, vamos a la historia, historia, sí,
a la historia.
Bueno, que hoy es distinta, ¿no?
Sí. Tiene rapto. Tiene rapto.
Bien.
Sí, no, como siempre está.
Escucha cómo empezó, claro, esto. ¿Escuchá?
Sí.
A ver, escuchá.
Está en Vietnam para mí.
Gran tema de
esto. Sí, toma. Vietnam, Apocalipsis Now, muchas historias, pero vamos a llegar
Nam, primer pelotón.
Nam, primer pelotón, gran serie.
Pero ahí está.
¿Puedo decir algo? Los 60 es la década que ninguno de nosotros vivió y extrañamos. ¿No? ¿No te pasa que es la melancolía por lo que no viviste?
Sí.
Pues bueno, extrañé. Yo te digo, sí, los 40, los 50.
No,
los
no,
70,
los 60.
Los 60.
Sí, sí, sí. Total.
Volvería bueno a los 60, pero así, de lleno. Sí. Volvería y nunca estuve, ¿no? Pero iría a los 60.
Bueno, lo que hace el director del documental que hoy traemos, vuelve a los 60, pero a partir de 1700. No, todo tiene que ver.
O sea, es en el mismo punto, se los podría equiparar, parados en la historia.
Parados en la historia, es un tipo que va a ser considerado maldito en Londres. El tipo es de una tradición de futbolistas amateur, que eso a usted le va a gustar.
Mirá qué lindo.
Se llamaban los Watkins. El abuelo fue Oliver Watkins, después fue Sam Watkins el padre y él es Peter Watkins. Nace en 1935.
Bien.
En Londres.
Bien.
Y los padres no querían que jugara al fútbol. Él se prueba en el West Ham y entra, pero tenía destino más académico porque también le gustaba mucho el cine. Era británico, pero por una abuela que era escocesa.
¿Qué le iba a decir? Tenía el corazón escocés, seguro. Sí,
exactamente.
Y si nos identifica.
Por una abuela.
Argentina que... y Escocia, usted sabe que son hermanos.
Ah.
Siempre. Relaciones carnales.
Claro.
Los escoceses son peronistas.
Bien.
¿Te gustó?
No, 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 está bien, está bien. Sí, 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 sí. Incluso el gol de los de Maradona. Entonces.
De hecho, los escoceses inventan la famosa B.
Bien.
Y cuando se dan vuelta hacían el fuck you. Y Churchill después copia eso. Cuando saludaba a los medios que lo bancaban, ponía la B normal. Y a los que no lo bancaban, hacía así, bajaba el dedo. Y dice, eso lo aprendí de los escoceses. Ratito,
y queda muy bien Churchill igual.
A mí también. Qué importante. Bueno, la abuela de Watkins era escocesa.
Bien.
Y le contaba siempre la historia de Culloden. Una vez hablamos de Culloden, ¿se acuerdan? Que fue la famosa batalla donde murieron todos los clanes.
Sí.
Y que sumo, Luca le hizo la canción que es Curvachán, que era Atrás Ratas. ¿Se acuerdan? Lo hemos comentado acá más de una vez. Subimos
la fotito.
La fotito de
Cruz. En el mapa.
En el mapa. Bueno, la cuestión es que Peter Watkins es el primer documental que cambia la historia de los documentales. El tipo va a firmar Culloden, pero con un contexto social. Y si el destino de él no era ser jugador de fútbol, él va a firmar un documental de una batalla en 1746 como si fuese un reportaje a jugadores de fútbol. Es un documental lindísimo. Vamos al segundo tema, negra.
O sea, no iba a pintar el cuadro de la batalla de Paraguay.
Para nada, para nada. Iba a pintar la previa a la batalla de Culloden. Y escuchamos ese tema. Lo primero que hace Peter Watkins en el documental es filmar como si fueses un jugador de fútbol tu cara, y tu cara mirándome en una previa, como diciendo, ¿qué va a pasar en el partido? Y les empieza a hablar, tanto a los dos bandos, al de los británicos como el de los escoceses. Es un documental del año 64, Watkins nace en 1935, y es en blanco y negro, y los filman como si fuese Kempes, como si fuese Houseman, con esa imagen fija, los ojos mirando, diciendo, bueno, vamos a vivir un momento difícil, somos pobres, somos pordioseros, no tenemos plata, nos invaden las tierras, nos violan nuestras mujeres y tenemos que pelear en un páramo, dice uno de los protagonistas, que es Mackenzie. Y por otro lado, después va a la otra cámara y filma a los británicos. Y se venimos a desterrar al príncipe Bonnie, que era el lado católico de Inglaterra, que después termina borracho en Roma y se escapa. De hecho, la canción de Sumo termina diciendo: el príncipe Bonnie ahí se va y no va a volver nunca más, y abandona a los escoceses que quiso bancarlos. Entonces, empieza a ser la previa.
Era un William Wallace de la historia del fútbol también.
No Bonnie,
claro, el otro.
Sino Mackenzie. Y todos los clanes que estaban ahí. Y los hace formar. Están como si fuese la línea de cuatro y va pasando la cámara como si estuviesen filmados antes de comentar el himno y va entrevistando a uno por uno. Es el primer documental que se hace y que lo toma también, por eso la idea de Vietnam,
sí,
cuando entrevistaban en Vietnam a los soldados. De hecho, este documental lo toma la Universidad de Los Ángeles, que fue la más combativa en la época de Vietnam, y lo empieza a utilizar como movimiento de protesta a las autoridades que estaban en Vietnam, lo que fue Nixon y lo que fue Kennedy. De hecho, lo pasaban en la UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles, como la resistencia a Vietnam. Este documental de un inglés basándose, de hecho él es inglés pero bancaba a los escoceses, dice: lo que hacen los yanquis en Vietnam es lo mismo que hicieron los ingleses en Escocia. Es un documental que lo quiso prohibir Nixon, pero después lo pasaba en el cine. De hecho, en el Teatro Chino de Los Ángeles se pasa ese documental. Es un documental muy corto, dura una hora con 13 minutos.
Dígame.
Y fue Malcolm X.
Dígame que ese documental se puede ver.
Se puede ver totalmente.
¿Y se puede traducir o...?
Está subtitulado.
Ay, Dios mío, gracias.
Vos pones culo en YouTube y ya aparece. Aparece la imagen y es un jugador de fútbol. Es el 4 de
¿Cómo
Escocia.
Fue? ¿Cómo cayó ahí?
Y usted me pide documental.
No, ya lo sé,
usted
esa parte.
Me pidió un documental.
Después le vamos a besar el anillo, pero antes.
No quiero, no.
No, pero lo digo en tono. No perverso, sino amigable.
No, por favor.
Usted. ¿Cómo llega? O sea, ¿cómo va a buscar eso? ¿Ya lo conocía? ¿Conocía la historia? ¿Quería traer ese tema?
Habíamos hablado hace un año sobre la canción Curvacham.
Sí.
Y yo tenía noción de que ese documental existía.
Mira.
Entonces el otro día, cuando usted manda sus misivas, digo, vamos a buscar Curvacham. Empecé a buscar y lo vi ayer.
Bien.
Y me encantó, es raro, es un documental del 54, y lo empecé a investigar. Y es el primer documental que se convierte en entrevista. A Peter Watkins lo odian, porque lo hacen para la BBC y la BBC se lo prohibió un tiempo porque mostraba el lado B de los ingleses. A los Yankees les encantó y después fue a filmar una película que se llama La Guerra de los Mundos, que es una invasión a Inglaterra por parte de los marcianos.
Antes de que siga, hago un paréntesis negro. ¿Usted entiende que él no sabía que el programa se trataba de esto?
No.
De que los raptos de lucidez no eran únicos y que no tenían que ver con más allá de San Martín, los cardenales que eran dobles agentes.
Exacto.
Es un profesor.
Siga.
Siga, siga, profe.
Golpeo y digo, negro, el otro tema, please.
A ver.
Esto, perdón, hago este asterisco.
Sí, breve. Claro.
Esto es como estar en Villa Gesell en el 94.
94, precisamente.
¿Viste? Amigos.
Es que 60 y 90.
Verano.
Creo que los dos tuvieron su cresta.
Total. Además, en los 90 empieza la melancolía por los 60.
Pero no será que uno es melancólico, no. Porque yo te hablo de la década del 80 y también.
Sí, pero no tanto. No,
bueno, una de las cosas que yo quería traer justamente con este tema era la melancolía. Negro, no te rías, escúchame. Mírame, te estoy hablando a vos. ¿Eh? Te estoy hablando a vos, gracias. La melancolía la quería traer a partir justamente del Médano de Punta del Este, para mí, de Villa Gesell, del Páramo de Kullen. Y para mí, yo este tema lo escuché por primera vez en un Médano en Mar del Plata, escuchando James Addiction y hablando justamente de escoceses.
Es muy tuyo, James Addiction.
Martín. James Addiction es muy mío. Sí. De hecho, Peter Watkins, el hijo, que se llama Sam, fue productor de James Addiction en un momento. Entonces es como que empezamos a cruzar mapas y zonas. James Addiction es el espíritu también de esa melancolía, es el espíritu de esa rebelión, y es el espíritu de qué nos preguntamos a veces, ¿no? Y por qué James dice, ¿no? Y lo vuelve a repetir. James dice esto. Bueno, Peter Watkins dice, ¿qué estamos contemplando? Pues un periodista incisivo le dijo, ¿qué estamos contemplando en esto? ¿Que los británicos somos malos? ¿Qué dice? Son una mierda, le dijo. Lo filmé para la BBC, pero mostré sus miserias, como muestro también las miserias de los norteamericanos en Vietnam. Dice, ¿ustedes se creen que una guerra es épica? Una guerra no puede ser heroica, dice. Un partido de fútbol es épico y heroico. Un partido de fútbol muestra la esencia de alguien. Una guerra nos muestra las debilidades y las miserias que podemos tener, así como Bonnie se fue y así como ustedes necesitan ahora atacar a Norteamérica por Vietnam cuando ustedes hicieron lo mismo. Obviamente Peter Wonky tuvo un quilombo enorme y termina viviendo en Los Ángeles, ¿no?
Se exilia a Estados Unidos.
Se va a Los Ángeles y termina dando clases de cine en Estados Unidos. ¿Y sabías de quién va a ser profesor en el 69? Esto fue en el 64. Había un joven que se llama James Douglas Morrison, que después se llamó James Morrison y estuvo en los Doors, y fue un estudiante de cine. Y el profesor de cine fue Peter Watkins. Y Jim Morrison amó este documental y así se lo quería traer y contárselo de esta manera. Never been in love. I don't know what it is. Only know if someone wants it. I wonder if they want me. They only know they want me.
Yo creo, negro, que usted de repente lo siente tanto.
¿Este tema?
No, todo lo que va pasando. Que tiene ganas de salir corriendo.
No, para nada, al contrario.
Claro.
Porque si me decías que estaba por llegar algún personaje, nada, tengo que...
Usted es un tipo que se anticipa.
¿Y?
Que trata de prever.
¿Y?
Bien.
Sí, ¿ya viste la 9 de Peaky
sí,
Blinders?
Obvio. La 6.
Malísima. La 6. Esa. ¿Pato, la viste vos?
No.
No veo serie, no boludo.
Ah, ¿no ves serie?
Ah, no veo.
Bueno, ¿la viste vos la 6?
Sorry, boludo. Pará, ¿quién se piensa que es este, boludo? ¿Eh?
¿La viste la 6?
Yo le recomendé una hace poco.
No, no me gustó.
¿La viste?
Vi la de Monzón.
Ah. Yo vi de Sinner.
Claro, a vos te gusta... Esto es una lata.
¡Pará! ¡Perdóname! ¡Perdón!
Él me...
¡Woody Allen! No.
¡Perdón, cine para exquisitos!
Pero,
¿sabes por qué? En la sala me levanto y me voy.
¿Sabes por qué no le gustó la que yo le dije? Porque es de ciencia ficción.
Y sí, ah, ¿qué hay? ¿Cuál ¿entendés?
¿Cuál es Stranger Things?
¡No! Pará, me recomendaste otra de cine, la vi.
Sí,
muy buena.
Sí.
¿Cuál?
De cine.
¿Qué preguntás si lo ves?
No, que me embolé, tipo, ya me hiciste 6 temporadas, me imagino viendo... No, no puedo. Dame unas miniseries.
¿Pero a vos te gusta el cine? ¿O no?
Sí, sí, me gusta mucho.
¿Y por qué series tengo tenés un chico, rechazo?
No tengo tiempo, bro. Veo películas, pero veo películas de más clásicos, me gustan los clásicos. Y vi dos, tres series. True Detective, que me encantó.
¿Ocupas, viste?
La primera. Ah, estoy hablando de series, no de, de boludeces. Mi hermano sí, Detective. Bueno, simuladores está bastante
Cebollita subcampeón.
Seinfeld, vi usted.
Pará, los simuladores, boludo, está buenísimo.
Para, igual yo te voy a decir algo. La mejor serie de la historia de
a ver,
la humanidad.
A ver, Spielberg.
De, de toda nuestra, de toda nuestra existencia.
Anotá, Ever.
De Moisés para acá. ¿Cuál? ¿Quién es? ¿Cuál es? A ver.
Después, a ver, redes.
De todos estos años de sabotaje intelectual. Para mí. ¿Sabe que el, nuestro nuestro baterista emblema era fanático de Alf? Serie que dejo para... Es una de las mejores series de la humanidad, pero esta es mejor.
A ver,
vale, es más, le tiro un ratito. Alf comía gatos.
No, no, Alf. Yo hasta que lo conocí a él, pensé que Alf era una boludez de pendejos. La vi de grande.
Yo nunca lo vi, al malísimo.
Es genial.
Bueno,
pero pará.
¿Cómo?
Indague. Porque nos quedamos pero... temprano.
¿Pero vos la viste, Alf?
No, no
tengo querido. Ah, ok.
La mejor
serie es buenísima.
Tano, viste, con
una. Es buenísima.
La mejor serie fue.
A ver.
Aquellos años.
¡Ah! Lo que pasa es que ahí me tocas el corazón. ¿Qué se puede desmentir?
¿Qué se hizo?
¡No la vio! ¿Te das cuenta que no la vio?
¿Serie Aquellos años?
Sí.
¿La vieron ustedes dos? ¿Vos la viste?
Sí.
Ah, a ver, vos, qué
acá tuvo malas traducciones que se llamaban, por ejemplo, Kevin creciendo.
Claro, exacto.
Era como una canción de Flavia Palmiero, boludo.
Kevin.
Claro, Kevin.
Ah, ¿el Nene Down?
No. No.
Cerraba, boludo.
¿Vos decís My Name is Sam?
No, ya no dice Corky.
Corky.
Con el tema de Windy Cuto, te van a quedar. ¡No! Yo no puedo escuchar ese tema.
¿Esa es la serie que decís, la de Corky?
No, Kevin.
Es Corky, no Corky, pelotudo.
Gracias a Dios, si querés llamarlo de alguna manera, no es esa.
Bueno, es que nunca vi la serie Aquellos años.
Bueno, buscala.
¿Está en Netflix?
En YouTube, seguro está. La tenés que ver.
¿Y me podés adelantar de qué es?
No.
Espera, pero hay un montón de gente. Hay un montón de gente que a lo mejor no la vio, boludo.
No, sí, obviamente que hay un montón de gente.
A ver, me estás recomendando una serie. ¿De qué va? ¿De dónde, dónde pasa?
Canal 9 la daba.
Es la historia de bien contada. Y para diría para toda la familia. Yo es una serie que le voy a mostrar a mis hijos. Estoy esperando todavía que el más chiquito tenga un año más. Porque es la serie emblema, creo yo, de la pérdida de la inocencia. De sustraer ese momento entre esa niñez y el gustito a la adolescencia, ¿no? En un verano. Porque sucedía en un verano.
Sí.
Y lo que atrae, lo que no, obviamente a nosotros nos tocó también cruzando ese momento en otro, en otra sociedad distinta donde las cosas sucedían a través de la tele los domingos también, que hoy no pasa, pero volviendo a la realidad, una serie que tiene que ver.
¿Cuántas temporadas son?
No recuerdo, no recuerdo.
Son 10 temporadas.
No, no,
no. Son varias.
No.
Son varias.
¿Tantas?
Porque estaba. Y él estaba de novio con Kimberly.
Sí.
Kimberly. Y eran. No, debe haber sido. Sí, porque él. Mirá, el año. Arman una línea de tiempo de
¿serán?
Fines. De, sí, ponele. Fines bueno, de los 60.
No son 20.
Fines de los 60 hasta el 72, creo, porque. Me acuerdo, porque él participa, creo que, de una campaña electoral. Como joven, ya, y termina él separándose de Kimberly. Sí.
El hermano era un nabo.
El hermano era un nabo, el hermano era un boludón, y la hermana era hippie.
Hermana
y era
hippie.
Como hippie y rebelde. Y el padre era una especie de Homero Simpson, pero gruñón, sin humor.
La voy a ver.
Hay cosas en las que, por ejemplo, Pato mencionó que cuando juega con su hijo a elegir los mejores jugadores, Maradona no vale. Que comparte por ahí un video de Román, un partido de Copa Libertadores. Martín le ha mostrado, ha compartido con sus seres más cercanos alguna historia de superhéroe, alguna película por primera vez, conocer a Batman, ¿no? Usted, Negrito, por ahí, una música, ¿no? Con sus sí, hijas.
Pero pará, pero... de los otros dos lo dijiste re serio.
No,
del
digo...
No, a reír.
No, no.
Claro. No, no me hagas así.
No, pasa, Negrito, que está medio flojito.
Y sabe que, ¿qué me lo hizo recordar esto? Porque no lo traigo tampoco de casualidad. No, ya dijimos que al azar no es. El otro día me comenta Ever que iba a participar de una actividad que se daba en la noche de los museos, que fue un trabajo, la verdad, para destacar, que hizo en el Club Español Deportivo. Y en un momento, en todo ese argumento que intenta juntar para mostrar y hacer historia de esa institución, encuentra figuritas que hacen a la historia de las, por lo menos para nuestra generación, casi una identidad. Pero más allá de las figuritas, encuentra quiénes tienen esas figuritas. Y hace también historia a través de eso. Acá hemos dicho cuántas veces quién ha rellenado un álbum y no lo ha cambiado, y sí, y quién, ¿no? Y vuelvo a sostener, Negrito querido, que por lo menos en esa historia que le toca en cierta forma vivir a cada uno, llenar un álbum o juntar figuritas o intercambiarse a través de eso en ese momento de la vida, ¿cuántos raptos de lucidez tienen? Aprendés a cambiar, aprendés a apostar, aprendés a arriesgar, tenés un fin, querés llenarlo.
Negociás.
Te doy un pilón por esa que es la... Que casi te diría, Negrito. Y es el punto quizás más excluyente de todo esto que venimos diciendo, de la historia de Pato, de lo que sucedió, de cómo se vive. Que la gran mayoría ha intentado dejar de coleccionar figuritas, pero tener el álbum lleno.
Y rápido.
Te diría que, si me apurás, lo van a comprar completo. Voy a confesarle, Negrito, que soy un reoyente de algunas charlas que tuvimos en este No Se Puede. A veces creo pensar que quizás sea otro momento, que quizás eso vaya cambiando, como lo vengo diciendo, pero en eso que releo, que vuelvo a escuchar, que me vuelvo a cuestionar, inclusive que vuelvo a descubrir en aquello que ustedes muchas veces trajeron, vuelvo a entender algo más, vuelvo a, como dije alguna vez, echar luz sobre un mismo tema. Bueno, si de eso se trata un rapto de lucidez, creo que es la mejor definición. Y comulgo con la idea de que esos deben ser los momentos, o la mayoría, lo más constantes posibles, sin generar un pico de gran lucidez. Porque prefiero muchos en la humildad, o le diría en el anonimato, para que, si tienen que ser un montón, sean constantes pero reales, y no un solo momento en el que quizás muchos, como hemos conocido Negro y el baterista era nuestra gala, lo ha perdido todo.